Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Recuerda que hace algunas pocas semanas estuvo aquí el ingeniero Alberto Barrera, que es presidente de OICOS. E hicimos entonces la presentación de esta institución que ha vuelto a la actividad después de algunos años de, en fin, un poco de vida larvada, porque sus orígenes son del año 1975-74, por una iniciativa del arquitecto Patricio Randle. Y este instituto, OICOS, que recuerdo, OICOS quiere decir casa, de modo que viene muy a propósito para todas estas cuestiones de orden ambiental. OICOS se fundó en vistas de realizar estudios de ordenamiento territorial y también de temas ambientales en relación con lo primero. Porque podríamos decir que se había adelantado a su tiempo. Hoy en día se sabe que las cuestiones territoriales están profundamente vinculadas a las ambientales. Además, la misma evolución de las actividades productivas, de las actividades económicas, han ido haciendo una síntesis en una cantidad de aspectos entre el conocimiento del ambiente y el conocimiento de lo que hay que hacer con el territorio. También se acuerdan ustedes que hemos hablado acá de las soluciones basadas en la naturaleza. Eso quiere decir que problemas muy importantes como los del cambio climático y la familia de cuestiones a ello adherida, por lo menos se les procura soluciones en el mismo ámbito de la naturaleza. Por ejemplo, el gran aprovechamiento de la fotosíntesis. Bueno, ¿qué es lo que prevalece en estos casos? ¿El estudio del territorio, el estudio de las tecnologías, el estudio de la naturaleza? Es un todo, es una unidad que se da. Por eso la palabra OICOS también, al decir casa, abarca todos estos conceptos y nos pone en la situación de que sí, tiene que haber especializaciones, pero especializaciones orientadas hacia una visión integral, una visión completa de estas cuestiones. Por eso OICOS es bienvenida, y por eso lo felicito a Alberto Barrera, su presidente, que está hoy con nosotros. Y bueno, Alberto, vamos a escuchar qué ha pasado desde que estuvimos hablando aquí, fue hace unos pocos meses, pero ya ha puesto el pie en el acelerador, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias de nuevo, Fernando, por permitirnos estar en tu programa. Para nosotros es un gran gusto. Y escuchar tus conceptos previos realmente nos dan un marco y nos animan a poder contar un poco todo esto que estamos haciendo. Es tal cual, la cuestión ambiental es una cuestión compleja que requiere un abordaje observando la realidad como un todo, como una unidad. Y por otro lado, decir que sí, OICOS nace por el año 75 de la mano del arquitecto Randle, con un esfuerzo enorme para congregar investigadores del CONICET y otros ámbitos de gran prestigio, que ese esfuerzo se materializó con una gran cantidad de textos escritos. No tenían en esa oportunidad la ventaja que hoy tenemos, como en este caso, de poder comunicarnos por los medios tecnológicos. Por lo tanto, un esfuerzo encomiable para la convocatoria de distintos investigadores y profesionales de distintas partes del país, incluso de fuera del país, para llevar a cabo este esfuerzo, digamos así, de conocer a fondo la problemática en general del ambiente, pero en particular de nuestra patria, nuestra nación. Y lo quiero señalar porque hay que decir que las cuestiones ambientales son globales, pero también el esfuerzo de este grupo de fundadores de OICOS, con el arquitecto Randle a la cabeza, al pensar en la integración territorial, pensaban en las problemáticas particulares de nuestra nación, de nuestra patria. Caso concreto de las soluciones basadas en la naturaleza, que señalabas recién, obviamente la Argentina, con su enorme cantidad de recursos naturales, sus parques nacionales, sus ríos, sus humedales, sus lagos, tienen una situación privilegiada en cuanto a la cuestión ambiental, que por supuesto requieren un esfuerzo, que yo creo que en alguna medida se ha hecho a lo largo de los años en la Argentina. Si uno mira el Parque Nacional Iguazú, uno de los pocos parques, si lo compara, se compara con la superficie de parques que hay en Brasil, en Paraguay. Todavía Argentina sigue teniendo una superficie importante, aunque no la que quisiéramos tal vez, pero todavía tiene un parque nacional importante como aporte específico de nuestra nación, ¿no? Hago este comentario porque hay que decir que nosotros, que estamos en una situación, formamos parte de una crisis ambiental que tiene impacto sobre el cambio climático, hay que reconocerlo. En rigor, Argentina no es un país que genera un impacto climático, digamos. No hace un aporte de una gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. Al contrario.
Exactamente, hay que subrayar ese dato. Además, lo que absorbe, lo que rescata de gases de invernadero, principalmente dióxido de carbono, el territorio argentino, es mayor del que coloca en la atmósfera, del que emite.
Totalmente, por eso es interesante. Creo que nosotros intentamos sumar un granito de arena, considerando nuestra casa común, como decía recién, en realidad, OICOS, de una manera profética, el arquitecto y su equipo nombraron a esta institución con el nombre de casa. Y después, hoy en día, uno ve en los medios, distintos medios, de distinta raigambre ideológica, inclusive, siempre se hace alusión a la casa común, como este concepto de globalidad y que es afectada en su conjunto a todos los habitantes del planeta. Eso es verdad, eso es cierto. Y el Papa, bueno, en realidad el que acuña este concepto de casa común, en su encíclica, señala todos estos temas. Y bueno, en alguna medida nosotros tomamos, pero a la vez vuelvo de nuevo a esta cuestión que tiene que ver con el itinerario de OICOS. Muy preocupada por las cuestiones ambientales de impacto global, pero también intentando poner las cosas en su lugar. Es decir, Argentina no es un país que, digamos, haga una emisión de gases de efecto invernadero, y por lo tanto, lejos se puede pensar que todo el desarrollo de producción agrícola, ganadero, genera una emisión como se está planteando en algunos lugares. Nosotros tenemos científicos de renombre, serios, que han estado en tu programa y que han estudiado este tema. Entonces, las soluciones de base de la naturaleza, que en cierto sentido se han integrado a la producción agropecuaria, permiten indicar que no podemos entrar en la bolsa conceptual de que tendríamos que dejar de producir ganado en la Argentina, por ejemplo. Al contrario.
De modo cosa que es imposible.
Cosa que además es imposible porque nuestra economía, nuestra tradición, se nutre de la producción agrícola ganadera. Así que sería una barbaridad.
En ese sentido, hace años se hablaba de los límites ecológicos para el desarrollo de la economía y del bienestar humano. Pero parecía dominante esa posición. Pero se vio después que lo que pasa es que los límites pueden ampliarse. Puede haber una tecnología al servicio del hombre.
Totalmente.
De los intereses del planeta en cuanto a casta, en cuanto a oikos, precisamente, ¿no?
En ese sentido, hemos tenido la oportunidad de hacer un trabajo juntos, un webinar, en el cual participó la gente de la Academia Nacional de Ingeniería, con un trabajo que ellos vienen desarrollando, sobre la importancia del desarrollo y del corrimiento de las fronteras forestales para mejorar todavía esta capacidad de absorción de anhídrido carbónico que tiene la Argentina y compensar, anticipándose a esta necesidad de que la transición energética, estos temas se complejizan, pero se vinculan y se integran. La Argentina tiene hoy una oportunidad, lo sabemos, para desarrollar todo el tema del gas. Y convengamos que el gas genera emisión de anhídrido carbónico, pero hoy por hoy es lo que resuelve el problema energético, da una cierta seguridad, porque todavía no tenemos resuelto, no tenemos disponibilidad de energía renovable como quisiéramos. Eso va a llevar un tiempo, por lo tanto hay una transición energética que hoy la tecnología nos está como este elemento, junto con las soluciones basadas en la naturaleza, como decías recién, puede permitir una transición energética justa, inteligente, creativa, que permita que justamente la posible exportación de gas que pudiéramos tener nosotros, como decían estos colegas de la Academia Nacional de Ingeniería, puedan ser a la vez mitigados, digamos neutralizados por una plantación de hectáreas de bosques que permitan absorber ese anhídrido carbónico. Ustedes miran, bueno, pero eso es especulativo, porque entonces eso da la piedra libre para poder emitir. Es un riesgo, ¿verdad? Pero hoy no tenemos otra manera de resolver el problema de la falta de energía a la cual nos estamos viendo sometidos, sobre todo en el hemisferio norte. En este sentido, yo creo que nosotros intentamos, como institución argentina, con proyección internacional, como es OICOS, y con una, me animo a decir, una tradición, un recorrido científico, académico, por aquellos fundadores, con un arquitecto grande a la cabeza, venimos a decir que nos animamos a asumir un poco, ser parte de este desafío que supone para la Argentina tener las particularidades frente a la cuestión global ambiental. Y sus particularidades aparecen hoy como una oportunidad para nuestro país, para el desarrollo de nuestro país. Y a la vez,
además son posibles soluciones que cooperan también con el desarrollo económico. Porque
tal cual.
La ganadería argentina, según esos estudios a los cuales hacías referencia, tampoco es un, como se pretenden algunos organismos internacionales imponer, tampoco es un factor de contaminación de nuestra atmósfera.
Totalmente.
Más bien al contrario, y los rodeos que tienen su ámbito al aire libre, a campo abierto, trabajan la tierra con una forma tal que hay captación por parte de la tierra de dióxido de carbono.
Claro,
es decir, está rescatando contaminantes de la atmósfera.
Y hay casos concretos para poder observar. Sabemos que hay proyectos de producción agropecuaria que han hecho sus estudios de huella de carbono específicos, con certificación incluso de entidades europeas, en donde se ha podido confirmar esto que estamos señalando. O sea, es mayor la capacidad de absorción de anhídrido carbónico que la cantidad que se pudiera llegar a generar. Por eso no es casual que si uno mira el inventario de generación de gases de efecto invernadero que tiene la Argentina, el aporte es mínimo. Y aparece entonces como una oportunidad nuestro país para poder sumarnos a este verdadero desafío que es la transición energética. Porque supone, ¿por qué digo desafío? Porque estamos frente al riesgo de una falta de energía. Hay una cuestión de seguridad energética que nosotros podemos ayudar a resolver frente a cuestiones concretas como son lo que está pasando en Europa, en el hemisferio norte en general, donde los conflictos generan zozobra en cuanto a la provisión continua y confiable de la energía. Hoy estamos frente a situaciones.
Además, el tema de la seguridad energética tiene una doble faz, porque por un lado es la contribución a evitar, mitigar, contener el cambio climático. Pero por otra, efectivamente está faltando energía, está energía en el mundo. La civilización mundial que configuramos ya, la solidaridad gustosa o no de cada país, esa solidaridad internacional, a medida que trae exigencias, trae también necesidad de energía. La energía es el motor de la existencia colectiva internacional de hoy en día.
Tal cual. Así que bueno, de alguna manera tratamos de aportar desde donde nuestras fortalezas al constituir equipos de trabajo en estos últimos 2 años, donde hemos retomado este prestigio que ganaron estos, intentamos estar a la altura, ¿no? Vamos a ver, esto va a ser un esfuerzo que se va a ir viendo con el tiempo. Por ahora estamos trabajando intensamente con equipos para el desarrollo de un programa de educación ambiental integral que dé respuesta a un requerimiento que ha generado una ley, que es la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, que ya tiene unos años, y que, bueno, creo que con justa medida pretende, en el ámbito educativo, abordar todas estas cuestiones, porque además de que tiene que haber una respuesta de los estados, de los gobiernos, a esta crisis ambiental, la sociedad tiene que acompañar con su mayor austeridad en el uso de la energía, su mayor cuidado en el uso y consumo de elementos que puedan contaminar, el tema de los residuos, el tema del respeto a la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente, desde la tierna edad de los chiquitos que empiezan la escuela. Entonces, bueno, intentamos mirar la cuestión global, por supuesto, mirar la cuestión científico-tecnológica, y en esto, bueno, después les puedo contar también un proyecto relativo a la cuestión de eficiencia energética en el que estamos también trabajando, pero también nos parece tenemos que tener y aportar a los distintos gobiernos que se van sucediendo una mirada de largo plazo, que entendemos la ley ha tratado de recoger como una política, y bueno, creemos que las escuelas pueden recibir de nuestra parte un servicio que pueda ayudarlos a llevar adelante programas de educación que la ley está demandando. Hemos constituido equipos, nuestro programa es un programa que se podría aplicar in situ a una escuela determinada, según las necesidades y el elenco de docentes que pueda tener, para que ayudemos y apoyemos con nuestros conocimientos, tanto específicos técnicos en las cuestiones ambientales como los conocimientos pedagógicos, nuestros equipos tienen docentes y tienen técnicos, ingenieros y demás licenciados en recursos naturales. De modo que estamos muy ilusionados y ya trabajando con una red educativa con la cual tenemos la cercanía para poder poner en marcha este programa de educación ambiental integral. Y además, sin buscarlo, hemos visto que a partir de esta expertise que se viene desarrollando y que venimos aquilatando, ¿no?, con nuestros equipos, hemos, a través de un instituto que está en ciernes ya, en vínculo con la Universidad FASTA, que se llama Instituto Laudato Si, intentamos generar esta convergencia y concretarla en diplomatura de educación ambiental integral.
Allí hay un elemento muy importante, y es la vinculación de la acción práctica, académica también, pero eminentemente práctica, de OICOS, con la vida universitaria.
Así es, así es.
Esta combinación es muy favorable.
Totalmente, porque, bueno, los equipos de investigadores y de profesionales justamente se nutren, vienen de distintas partes del país, se nutren en distintas universidades y bueno, al constituir equipo generamos una fortaleza interesante que pueda ser una herramienta concreta y expresarse como una actividad académica a través de este instituto con la Universidad FASTA. Ojalá pronto ya tengamos la resolución. Me animo a anticiparlo porque estamos muy, muy ilusionados, muy, muy, es un anhelo que tenemos para derramar en la sociedad esta actividad práctica y concreta que vos me estabas señalando. Es así, los equipos estamos trabajando en proyectos de arquitectura sustentable, de eficiencia energética, de gestión de residuos urbanos. Y lo interesante es que, bueno, hay distintas generaciones que se integran con conocimiento, con inquietudes, con intereses de distintas partes del país, pero siempre teniendo esta raigambre científica, pero a la vez los pies puestos sobre la tierra, sobre las problemáticas reales que tiene nuestra nación. Entiendo, han sido el anhelo original de OICOS siempre el tratar de aportar y dar una respuesta a las problemáticas territoriales y ambientales, ya desde el año 75, como decías muy bien, de una manera anticipada, el equipo de OICOS empezó a desarrollar y a trabajar, y nosotros intentamos continuar con ese esfuerzo, ¿no?
En este orden me parece muy importante la ubicación de los establecimientos educativos de la red educativa de FASTA, no solamente la universidad, sino también sus colegios, sí, porque están principalmente en zonas de producción agraria, donde lo que hablábamos al principio, la convergencia de los nuevos procedimientos propios de OICOS, propios de las ciencias ambientales y de las nuevas tecnologías, tienen un ámbito de desarrollo extraordinario. Y a veces, sin que las poblaciones tengan conciencia de ello, no hay suficiente información, creo.
Por eso es tan importante. Sí, yo creo que hay como un esfuerzo, en el campo se está desarrollando un esfuerzo muy importante, ya sabemos, los grupos CREA y otros espacios, otros ámbitos de incorporación de tecnología y de conocimiento, muy valioso, muy valioso. Nosotros intentamos sumarnos, y es verdad, OICOS empieza a desplegarse y su vínculo institucional y su expertise educativo y académico empieza a tomar pie en ámbitos muy concretos. Uno de ellos es el que señalaba, que es la red educativa que tiene FASTA, toda la Argentina y fuera de la Argentina, y en ciudades grandes, ¿no? FASTA está en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en la capital, pero además tiene una importante llegada, sus colegios están en ciudades más pequeñas, ¿no? San Francisco, Coronel Suárez, San Martín de los Andes, Bariloche. Así que entendemos que tenemos aquí una fortaleza, una oportunidad para poder llegar a aquellos lugares en donde está el campo, está haciendo su esfuerzo, pero ojalá pudiéramos ser un poco vínculo, puente de unión entre las escuelas y los ámbitos concretos que están necesitando, y por ahí a veces no es fácil, es dificultoso. la herramienta de trabajo a distancia, como es esta, entendemos que nos está ayudando a poder llegar con investigadores, con profesionales de primer nivel, con conocimientos actualizados para arrimar soluciones a las problemáticas. En particular, cuestiones que pueden ser una situación, digamos, conflictiva o que genera un obstáculo para poder acceder al conocimiento, se puede transformar en una oportunidad, ¿no? Como esa cuestión justamente del tema del carbono y los mercados de carbono que están empezando a aparecer. Y ya en el país hay casos de éxito de distintos emprendimientos en el campo que están llevando a cabo este tema, ¿no? Entonces, hace poco, bueno, ayer salió una nota muy interesante de una empresa familiar que está desarrollando un proyecto de ganadería importante y, bueno, ha sumado a su proyecto de ganadería paneles fotovoltaicos. Resuelve su problema de energía y está vendiendo energía a una cooperativa cercana, ¿no?
Claro. Ha sumado, bueno, porque lo que se da en estos casos es el aporte de una nueva commodity.
La energía generada a partir del sol o la energía eólica. Sí, sí. Es decir, nosotros tenemos acá una oportunidad. Por un lado, como decíamos recién, el tema de la transición energética es un desafío y a la vez para la Argentina una oportunidad. Tenemos radiación solar, en algunos lugares óptima a nivel mundial. Tenemos el recurso natural del viento para generar energía eólica. Tenemos incluso las posibilidades de cursos de agua para generar pequeñas centrales hidroeléctricas. En definitiva, hay que avanzar simultáneamente tanto en el tema del gas, que hace falta hoy, como estos proyectos que ya se están desarrollando, pero en algún caso pueden llevar tiempo, 1, 2, 3 años. Pero nosotros necesitamos ya la energía. Así que mientras se desarrollan esos proyectos, tenemos la disponibilidad de tener gas en la Argentina, con lo cual tenemos una ventaja estratégica, ¿no? Para a nivel, digamos, de competencia internacional, ¿no? Nuestra energía puede no solamente venderse en sí misma como gas, digamos, sino a través de productos, a través de desarrollo. Y por otro lado, bueno, el vínculo institucional que esta cercanía que venimos por fines comunes que podemos mencionar es ya este trabajo cercano con el ámbito de parques nacionales, ya intentando desarrollar actividades de conjunto en Córdoba, en San Martín de los Andes, en Bariloche. Ojalá puedan cuajar en proyectos en los cuales nosotros podamos sumarnos, ayudarnos a todo este esfuerzo enorme que viene haciendo estas instituciones, ¿no? Y definitiva, como digo, poner los pies sobre la tierra es un tema complejo y el cual es muy dinámico. De hace 2 o 3 semanas que nos reunimos, han pasado muchas cosas, y porque el tema ambiental es dinámico. De modo que, bueno, hoy hemos puesto el foco en la cuestión educativa, en el vínculo institucional con otras instituciones y ver de qué manera podemos ayudar y colaborar y sumarnos a este esfuerzo que ya, bueno, viene desarrollando otros. Mismo OICOS, hace unos años hubo un impasse, pero ahora estamos de nuevo en el ruedo.
Y en este aspecto de la educación ambiental, a primera vista uno interpreta que es la educación de los colegios, de los adolescentes, para que vayan teniendo una personalidad afín a la del cuidado del ambiente que tiene que caracterizar a los tiempos próximos. Pero en rigor abarca a toda la población, porque el aspecto ambiental de muchísimas circunstancias de la vida cotidiana no es suficientemente conocido. Además, no se conoce tampoco, por desdén en gran medida, la influencia que tiene el cuidado del ambiente sobre esas vidas cotidianas.
Totalmente. Nosotros estamos ahora tratando de trabajar, justamente por eso le hemos puesto fichas a la cuestión educativa, porque empezamos a investigar la problemática en algunas ciudades, entre otras en Gran Mar del Plata concretamente, donde yo vivo, El problema de los basurales, o sea, los lugares de posición final de los residuos, ¿no? Y bueno, hay inversiones importantes, se vienen desarrollando desde hace tiempo, el municipio, con aportes, financiación internacional, se han colocado equipamiento para selección y digamos, puesta en valor de los residuos. Pero al investigar nos encontramos, y es un hecho que ocurre, hemos visto en muchos lugares, que si no hay una separación en origen, el residuo orgánico contamina al inorgánico, que es el que puede ser clasificado y después de cual se puede sacar algún valor, ya sea el plástico, el metal y demás. Pero cuando no hay separación en origen, el residuo orgánico se transforma en un barro que contamina a este residuo clasificable. Inclusive la tarea de clasificación se ve muy, muy complicada, se ve obstaculizada, porque el barro que generan los residuos orgánicos en las cintas de clasificación impide que funcionen, permanentemente se empastan. Fíjense, entonces, por más esfuerzo que puedan hacer los de financiación, como se ha hecho, para tener este equipamiento, para poder gestionar esto con cooperativas que se han promovido y demás, si no hay una educación que tenga su raíz en el ámbito familiar, en los hogares, de separación en origen, que se entienda. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo algo que ya a nivel internacional es un boom, es el tema, algo que parece tan sencillo, algo tan, tan simple, como es el compostaje, la generación de este residuo, o este fertilizante, mejor dicho, a nivel hogareño, para los jardines, para las huertas, de una casa comunitaria. Y eso tiene un impacto tremendo. Entonces, claro, lleva tiempo, ¿no? Generar ese hábito de separación en origen no se logra de un día para el otro. Y bueno, pues sin embargo estamos en ese empeño, por eso hemos ido a la cuestión de la educación, para llegar a las escuelas, y las propuestas de los proyectos no son solamente dirigidas para los docentes y los chicos, sino las familias. Estas tienen que ser propuestas que tengan que generar hábitos a nivel familiar. En definitiva, no vamos a descubrir la pólvora acá. De lo que se trata es generar hábitos sobre una conciencia de ver la realidad. Porque la verdad estamos llenos de relato, como se dice ahora. Mucho relato. Pero la realidad es actuar. Y el actuar en las cosas sencillas y concretas cotidianas. Y eso tiene un impacto increíble, fenomenal. Pero eso requiere hábitos. Y los hábitos requieren gente, adultos, docentes, comprometidos con y tener claro los objetivos.
Tener claridad, porque por ejemplo, lo del compostaje que estabas diciendo con mucha razón, exige la separación de las basuras originales. Y eso no es un trabajo de ciruja, como mucha gente piensa.
Claro.
Es un trabajo duro, en que hay que establecer firmes exigencias de higiene, en fin, todo eso existe. Pero tiene un contenido técnico también, porque la separación es muy amplia, no se trata solo de separar orgánicos de inorgánicos. Y además, claro, pensar el destino, hay que tener en cuenta los caminos, las vías de acceso al centro de reciclado.
Sí, sí. No, por eso,
y por eso yo me animo. De egreso de las materias recuperadas.
No, totalmente. Por eso yo me animo. Inclusive acá hace poquito en Mar del Plata se generó un video, es un tipo documental de 40 minutos, hecho por la gente que está trabajando en el predio de disposición final, en donde hacen hincapié especialmente en este tema. Porque en rigor la clasificación que se hace ahí en el mismo predio, donde llegan los camiones, yo he estado viendo cómo se lleva a cabo, y toda la gente de ahí, el operario, de la que originalmente ha sido gente que estaba ahí, arriba de la montaña de basura, después poco a poco generaron una cooperativa, y ahora después se logró un préstamo, una financiación, y se hicieron galpones y se pusieron las cintas clasificadoras. Claro, como dices, la cinta clasificadora permite hacer una clasificación más sofisticada, ¿no? Para poder lograr valor. Sí. O sea, vidrios, etcétera. Metales, plástico. Pero como decía, esa clasificación se ve impedida porque está contaminada, porque en origen, en el lugar donde se generó el residuo, no se hizo esa separación de orgánicos y el resto. Porque si uno ve, fue a Buenos Aires, en Europa mismo, ve, no sé, 4, 5, 6 contenedores distintos para residuos. Claro, hay toda una trayectoria, un itinerario, ellos han ido logrando ese hábito y lo hacen en afuera, en la calle. Pero eso es algo que se podrá lograr en la Argentina, pero va a llevar años. Nosotros lo que vemos es que rápidamente puede tener un impacto de un modo muy sencillo en la familia, y vamos a intentarlo con este proyecto de educación ambiental, enseñar básicamente el sentido del compostaje, porque separar por separar no a veces no se entiende. Y cuando se tiene un sentido, cuando el compostaje se ve que va a obtenerse un resultado, un producto que va a servir para la propia familia, para el fertilizante o lo que fuera. Yo lo hago en casa de hace años, y bueno, fertilizo las plantas de mi casa con el compost, que obtengo muy, muy, digamos, una manera muy sencilla, ¿no? Sin mayores análisis. Bueno, pero
no deja de ser una contribución personal.
Es un aporte mínimo, claro, que además genera hábito y de alguna manera da un mensaje, ¿no? Da un mensaje en la familia que busca, insisto, el bien común, que no solamente busca el beneficio individual, personal o de la familia, sino que busca también beneficiar a otros que forman parte de la comunidad. Uno piensa, como uno va al predio de disposición final y ve las condiciones en las cuales trabaja esa gente, ya le cambia la cabeza. Entonces yo ya pienso inmediatamente en esa gente, digo, ellos están buscan los plásticos, los sacan todos embarrados. Pero bueno, como decía la madre Teresa, un pequeño acto de caridad es como una gota que cae en el océano. No modifica el océano, pero ya el océano no es lo mismo con la gota que sin la gota, ¿no? Entonces un mensaje, creo que vamos a intentar hacer ese aporte a la sociedad. No somos los únicos, claro, hay varios proyectos, hay algunos barrios acá en Mar del Plata que están haciendo compostaje, pero a veces no se tiene esta sensación de que no va a tener un impacto. Es uno de los temas, pero un esfuerzo, un proyecto eminentemente local. Es decir, el medio ambiente no es solamente una cuestión global, que lo es. Es también una cuestión local, para poder que pueda hacer individualmente cada uno, al margen de los esfuerzos que puedan hacer los gobiernos.
Entonces, desde que existe esto que llamamos política ambiental hace algunas décadas, uno de los axiomas, podría decirse, porque es un principio que no ha habido que corregir, es que las grandes orientaciones tienen que ser generales, deben ser globales, universales, pero la aplicación, en la medida en que es eficaz, cada vez es más local. Eso, por un lado hay globalización, pero por el otro hay localización.
Exactamente. Es muy importante ese concepto porque, insisto, cuando se reúnen estas grandes reuniones, como la COP28 que hubo el año pasado, fin de año, que son importantes, sobre todo cuando tienen que ver con la cuestión de cambio climático y demás. Pero después está la acción concreta que cada uno tiene que generar en su casa, la austeridad en el uso de la energía, este tema de que uno se mueve en auto y resulta que hace solo un vehículo que tiene un gran consumo, por ejemplo, para dar un... Entonces, la gran tarea es el tema de educación, claro. Por eso nosotros, como digo, estamos poniendo fichas que creemos tiene una particularidad, y es aprovechar esta trayectoria de años que tiene OICOS para proyectos científicos, articularlos, integrarlos a las necesidades de la escuela. O sea, salimos un poco del ámbito científico universitario, con ese conocimiento y tratamos de llevarlo al ámbito de las escuelas, ¿no? De modo que ese expertise académico se haga concreto en las acciones y los hábitos de los chicos y las familias.
Claro, cosa que también puede determinar muchas vocaciones hacia las ciencias y actividades de tipo ambiental.
Totalmente.
En un futuro próximo van a ser una fuente de trabajo sumamente importante. Aquí pensando.
Totalmente, porque inclusive.
Una dimensión mayor, ¿no? El problema del trabajo y más bien de la desocupación en la Argentina, uno de los motivos centrales que tiene es la desactualización de los tipos de trabajo. Que no hay trabajo, que hay poca oferta, de acuerdo. Pero también el tipo de trabajo que se reclama no tiene operarios calificados. Por eso la educación en el sentido de preparar gente para una nueva etapa ambiental tiene un alcance social trascendental.
Fundamental, totalmente. Incluso
y precisamente
esto...
esta relación, en este caso de OICOS con la Universidad FASTA, puede ayudar a que aparezca las actividades intermedias o hasta los doctorados especializados en los temas ambientales.
Así es. Incluso, la universidad viene haciendo un esfuerzo importante para el abordaje de un problema que hace años vienen denunciando, digamos, o marcando o observando los especialistas universitarios, que es la fragmentación del conocimiento. Ya hace unos años, yo recuerdo, este filósofo argentino Santiago Kovatlov hizo una importante nota en La Nación sobre la problemática de la fragmentación del conocimiento. Estamos hablando de hace 20 o 30 años. Y después, cuando uno analiza un poco otros pensamientos al respecto, es un tema que afecta al conjunto de las universidades a nivel internacional, a nivel global. Tan es así que el mismo Papa, en la encíclica, en uno de los capítulos, al señalar la raíz humana del problema ambiental, fíjense que hace foco en este tema, la cuestión de la fragmentación del conocimiento. Y allí también hay un esfuerzo que intentamos junto con la universidad, que ellos ya vienen trabajando hace años, con un programa de integración de los saberes. Creemos que la cuestión ambiental justamente marca una oportunidad, porque el abordaje científico aquí no puede hacerse desde unas ciencias separadas. Se tiene que hacer desde equipos multidisciplinarios que integren los conocimientos, porque los problemas son complejos. Requieren necesariamente distintos profesionales y distintas ciencias para el abordaje. Un problema de impacto ambiental requiere biólogos, requiere tecnólogos, ingenieros, hasta sociólogos, economistas, por supuesto, abogados. De modo que nuestra intención, nuestro objetivo, y estamos de a poquito generando equipos de trabajo que tienen alrededor de temas comunes, pero que buscan siempre este trabajo multidisciplinario, esta integración. Y en este sentido, justamente a raíz de una iniciativa tuya, que va a cuajar, eso espero, en este instituto del que estamos hablando, esperamos que los trabajos, los concretos, ya sea académicos o de consultoría y transferencia que estamos con intención de llevar a cabo, se puedan plasmar en artículos de la revista digital que tenemos en mente llevar a cabo en breve, ¿no? Entonces, esperemos poder hacer ese aporte de integración de los conocimientos de las distintas ciencias, simplemente, con la realidad de los problemas que puedan surgir y que podamos tratar de resolver con investigadores científicos o tecnólogos propios de OICO o no, fuera de OICO también, por supuesto. En la medida que encontremos con situaciones y están empezando a aparecer problemáticas que no superen, convocaremos a profesionales especialistas. Esto siempre con la mirada puesta, como decías muy bien recién, es un problema global, pero que requiere aplicación y resoluciones concretas, locales. Es muy difícil que nos puedan bajar una línea general, como está pasando, ¿no es cierto? Lamentablemente hay que decirlo, hay que reducir la población. ¿Y cómo vamos a reducir la población en la Argentina cuando nos está haciendo falta gente? Tenemos una superficie despoblada enorme. Habrá que destruirla mejor, eso es otra cosa. Habrá que ver cómo se distribuye la riqueza, eso es otra cosa, totalmente. Pero no podemos buscar cuando una política de reducción de la población cuando justamente lo que necesitamos es aumentar la población. Por decir una de las líneas generales que se está planteando a partir de los organismos internacionales, ¿no? Quiero decir, la Argentina tiene sus particularidades, como es en general Hispanoamérica.
Sí, sí, a veces algunas de las orientaciones internacionales no se adaptan a las realidades locales. Es un accidente bastante natural, pero es accidente cuando se pretende imponerlas, no se las propone para que se adapten, sino que se pretende imponerlas y que sin la satisfacción necesariamente teórica de eso, no se avanza en la actividad. Estoy pensando una cantidad de exigencias que brotan de temas ideológicos en los organismos internacionales.
Eso pensaba. Exactamente, claro.
Desde luego ya son polémicos, pero en algunos casos lo polémico llega a que en ciertos lugares del planeta no se dan las condiciones. Es imposible cumplirlas.
Totalmente. Totalmente. Hace un tiempo, un par de años, tuve la oportunidad de participar de un encuentro a distancia digital de la gente de Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Un esfuerzo importante, es un organismo de lobby, como el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿no? Pero fíjense el título, no proliferación, no se habla de prohibición, no es lo mismo. Y en esa reunión había gente de distintas distintos países. Siempre lo digo, a mí me llamó la atención la intervención de un ecuatoriano. Cuando se estaba hablando de eliminar los combustibles fósiles, el ecuatoriano dijo con mucha sensatez y mucho realismo, ¿y qué hacemos nosotros en Ecuador que nuestra economía se fundamenta sobre el petróleo? Y este hombre, creo que era un español, le dijo, no, pongamos la cosa en su lugar. Ustedes van a tener que ir a una transición no solo energética, sino de la economía, hacia una economía basada en otro tipo, en el turismo. Pero eso va a llevar un tiempo y una financiación importante. Y ese tiempo y esa financiación ustedes no la pueden poner, porque si no vamos a estar en un círculo vicioso. La financiación y el tiempo se va a acotar en la medida que haya recursos financieros de los que produjeron el problema del cambio climático, la crisis climática. ¿Y quiénes son los del hemisferio norte? Esos son los que tienen que poner para la transición. Ahora ustedes no son los culpables. Entonces, ir hacia combustibles, ir hacia la eliminación de los combustibles, hacia una transición basada en energías renovables, va a requerir un esfuerzo financiero que ustedes no pueden resolver, lo resolverán los que generaron el problema. Un realismo y una sensatez. Entonces, no nos pueden decir, tapen el pozo y dejen de producir petróleo, porque ¿de qué van a vivir esta gente? No se puede hacer un día para el otro. Hay que ir hacia una transición energética justa, ¿no? Que hay que analizar en cada caso qué significa justa. Como nos pide lo están pidiendo los distintos ámbitos.
Ya entraríamos en otro terreno.
Claro.
Justo es dar a cada uno lo suyo.
Lo que corresponde.
Pero el problema es, ¿qué es lo suyo de cada uno?
Bueno, ahí hay que asumir ese desafío. Lo hemos hablado contigo, Fernando. Nosotros esperemos poder desarrollar a lo largo de este año un ciclo de webinars sobre la seguridad energética y la seguridad alimentaria, que aborde la cuestión de la transición energética en la Argentina, en particular. Y ahí veremos cómo podemos traer a los distintos actores, aquellos que promueven el desarrollo de energías, digamos, a partir de combustibles fósiles, y aquellos que promueven el desarrollo, la prohibición o eliminación sin más de los combustibles fósiles, que hay que escucharlos también, ¿no? Pero hay que ver la base científica para poner las cosas en su lugar y darle a cada uno lo suyo. Hoy tenemos una inversión importante en Vaca Muerta, hay algunos que son detractores, otros que lo defienden. Habrá que ver, por ahí, yo creo que el tema del gas evidentemente es indiscutible, que es el combustible de transición, que es el que menos contamina. Y habrá que ver los otros combustibles que vienen asociados a este caso, ¿no? Así que yo diría que tenemos un desafío y ahí vamos a tratar de aportar y arrojar luz. No es todo, no es un tema ideológico, un tema de manipulación que lo vamos a manejar según nos convenga a nuestros intereses sectoriales. Hay que buscar el bien común, ¿no? De
una nación, de un país. Alberto, te felicito en este momento por la recordación que has hecho permanentemente del bien común, un concepto que a veces no se tiene en consideración cuando se habla de estas cuestiones ambientales. Claro, son tan importantes que hay otros motivos de atractivo, ¿no? Pero claro, todo se orienta a ese concepto, un bien común. El bien común de la casa, el bien común de Oikos. De modo que muchas gracias, Alberto.
Un gusto enorme. Vamos a tratar de seguir acompañando y te agradezco de nuevo, Fernando, esta oportunidad que nos das de sumarnos a la tarea común que ya vienen realizando muchos en orden al bien común de nuestra patria, pero también en orden al bien común de la humanidad, donde no hay que olvidarnos de las generaciones. Tenemos nosotros un débito, una deuda para nuestros hijos y nuestros nietos. Así que no podemos mirar para otro lado frente a estos temas. Tenemos que involucrarnos porque tenemos que dejarle un mundo, un planeta, una nación a nuestros hijos y nuestros nietos mejor que la que nosotros recibimos. Por lo menos intentémoslo.
Así que gracias. Gracias, Alberto. Hoy hemos conversado con el ingeniero Alberto Barrera. Y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en Valores del Campo el próximo martes, como de costumbre. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.